Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. Primera edición de la semana, hoy correspondiente al 27 de noviembre del año 2019. En este programa tendremos como banda invitada a los asturianos Arenia. Nos presentarán La Voluntad de las Estrellas, su nuevo trabajo discográfico. Y estaremos charlando largo y tendido con ellos. Además, han sido los últimos días bastante intensos porque, bueno, hemos tenido oportunidad desde la última vez que abandonábamos estos estudios de presenciar dos actuaciones en vivo. La gira de Jorn, que pasaba por la sala Totem de Villava. El vocalista noruego venía acompañado por dos bandas locales, dos bandas navarras, pero veteranas ambas, Óxido y Teufeltal. Y ayer mismo, todavía muy recientes las emociones de lo que Dad nos ofrecían en la sala Stage Light de Bilbao. Te lo estaremos contando en las dos próximas horas, en los próximos 120 minutos de Radio Rock, que ya comienzan para ti en los puntos habituales. Ya sabéis que se nos escucha a través de la red en lamiradanegra.es y también estamos, como no, en el 101.9 de la FM Zopimpe Irratia y en el 97.0 de la FM La Orogeita Masaspi Irratia. Y por cierto, Dad en Disneyland After Dark, que luego cambiaron la denominación simplemente a esas iniciales de DAD, DAD, Dad. Pues venían acompañados por Angar Bane, que no lo había dicho anteriormente. Y bueno, de eso te estaremos hablando. Y comenzar, vamos a comenzar con lo que vivimos en la sala Tótem de Villava el pasado sábado, concretamente, ¿qué día era el sábado? El día 23 de noviembre, pues estuvimos presenciando esa gira, ese paso de Jordan después de muchos años. La verdad que cómo pasa el tiempo, ¿eh? Fue en el 2008 cuando Jordan visitaba en el solitario el Plateruena de Durango y tengo ese recuerdo muy fresco, me parecía que no hacía tanto tiempo, pero han sido 11 años ya los que hace desde que este genial vocalista nos viniera a visitar por última vez y en esta ocasión regresaba celebrando su 50 aniversario, ya tiene 51 en concreto, y bueno, pues haciendo un repaso a toda su trayectoria como Jorn, algo que a mi modo de ver pues hay que alabar, porque no todos los vocalistas de esta índole con un matiz tan hard rock, tan clásico, apuestan de esta manera por esos trabajos propios que tienen un nivel de calidad enorme, tremendo, y que bien merecen ser tenidos en cuenta. No sé si algún día se considerarán los clásicos que merecen ser, pero desde luego este hombre, la trayectoria que lleva a sus espaldas como Jorn, y todo lo que ha hecho con Millennium, con Ark, pues lo que ha hecho con Masterplan, lo que ha hecho en diferentes óperas metal o diferentes colaboraciones, Avantasia, Nostradamus, a mí me parece que fue un papelón tremendo. Creo que todo eso tiene un peso que vale mucho más que lo que pueda hacer como, bueno, pues haciendo homenaje a lo que son unas referencias que por otra parte están ahí. Dentro de su concierto, dentro de la actuación de Jorn, pues hubo algunas referencias a Ronnie James Dio, a la época de Ronnie James Dio en Black Sabbath, por ejemplo, con un medley espectacular, donde nos regaló piezas como Mob Rules, como Wishing Well, como Lady Evil o como Heaven Angel, un medley, por cierto, donde los temas fueron tocados, por ejemplo, Heaven Angel prácticamente de forma íntegra, o sea que hay que decir que bueno, pues que no fue un medley de simples retazos, ¿no?, sino que fue una composición larga, eso sí, porque se enlazaron unos temas con otros, pero fue un momento tremendo. Y luego cuando hace referencia o cuando hay versiones dentro de su repertorio, también lo hace pues llevándonos a lo que ha metido en sus discos de estudio, porque tanto el Are You Ready de Thin Lizzy, por ejemplo, como Stormbringer, son canciones que él ha versionado a lo largo de su trayectoria, incluso Tiny to Be King, que es el tema que interpretó de Masterplan en directo, hay que decir que también lo registró para uno de sus trabajos discográficos. Es decir, que podemos decir claramente que Jorn apostó por esos 20 años más o menos de trayectoria de lo que ha sido su carrera ya con la denominación de Jorn. Y bueno, y el repertorio fue de órdago, el concierto fue verdaderamente impresionante y solamente cabe rendirse a los pies de este hombre que terminaría la actuación bajando directamente del escenario y yendo a saludar a sus seguidores, vamos, que a mí me parecía verle bajar por las escaleras, era como si después de lo visto, un vocalista tremendo, como si alguien venido de las estrellas, alguien del más allá, bajara a la tierra durante un momento para estar con esa gente a la que había maravillado en una sala con una presencia, pues media entrada, podemos decir, dentro de la Tótem, que ahora, bueno, se divide en dos partes, pues la primera parte estaba prácticamente llena, es decir, yo calculo que unas 400 personas por lo menos podría haber en una jornada marcada por las actuaciones también de Sacred Rage en Bilbao, de Brainstorm en Gasteiz, bueno, pues que había donde elegir y pena me dio no estar en esos otros dos conciertos que os he mencionado, pero por gusto personal no me cabe duda que estuvo en el lugar adecuado y Jorn, vaya que si nos dio un auténtico recital. Y no estuvo solo, porque hay que destacar a la banda, empezando por Sid Rinsby en el bajo, por ejemplo, ¿no?, un hombre que ha pasado por las filas de TNT y que en su día ya estuvo con de Snakes compartiendo banda con el propio Jorn, el guitarrista Jorn Viggo Lofstad de Pagan's Mind, menudo pedazo de hacha y cómo se lució casi siendo coprotagonista al lado del propio vocalista a nivel solista, un guitarrista absolutamente espectacular que en cada uno de los temas tuvo su momento y bueno, en el Heaven Angel en concreto pues igual fue un momento de gran lucidez. Francesco Jovino en la batería, un hombre desde luego curtido en mil batallas con Primal Fear, con Udo, con Sinner, bueno, y le vimos con Hardline también. Con Hardline vimos también a Alessandro Del Vecchio que estaba en el teclado. Y bueno, pues Alessandro Del Vecchio, que dentro del hard rock melódico es absolutamente todo a día de hoy. Qué delicadeza la suya para tocar ese teclado, ¿no?, para marcar esas teclas, para aportar el nivel de calidad, incluso en el más mínimo detalle, que necesitan unas composiciones. Y hay que quitarse el sombrero ante este pequeño gran hombre para el hard rock melódico, porque lo que lleva a sus espaldas y lo que está haciendo en estos tiempos, que está prácticamente metido en todo lo que es el hard rock, es que vamos, tiene muchísima mano, ¿no?, dentro de todo eso en la actualidad. Pues hay que quitarse el sombrero, además que tiene una voz espectacular, en este caso para hacerle los coros a Jorn, pero os aseguro que si le da por cantar, tiene Alessandro Del Vecchio una voz tremenda. Es decir, que todo, todo dentro de lo que fue la actuación de Jorn estuvo marcado por la absoluta calidad y luego, por supuesto, por esa voz tan espectacular de un hombre como es Jorn Lande, el cual, pues bueno, pues sí que tiene esa escuela Dio, y desde luego nunca la ha disimulado, Dio, David Coverdale, pero creo que también es un hombre que ha trabajado su propia personalidad. Pocos vocalistas o ninguno vas a encontrar con ese registro tan potente. Ese ceño eternamente fruncido en el escenario sirve para sacar o para mostrar la visceralidad con la que canta el vocalista noruego. La verdad que es de chapó. Bueno, me ha salido así hablar primero de la actuación de Jorn, en una crónica, por cierto, que tenéis por escrito, un poquito más extensa, igual con algún detalle más, y bueno, por supuesto, mencionando los temas y alguno de los trabajos de Jorn, pero bueno, decir que hubo dos bandas teloneras, dos bandas locales, dos bandas navarras, que bien merecen una mención, porque pues creo que lo hicieron muy bien y que ayudaron a que la noche fuera todavía más completa y a que todos disfrutáramos no solamente del cabeza de cartel, sino que pudiéramos disfrutar de esas bandas, ¿no? De las propuestas tan diferentes, en este caso la de Óxido o la de Tiefenthal. Óxido, en concreto, presentaban su segundo trabajo discográfico, les ves y te das cuenta que es una banda veterana. En su día les vimos, bueno, con otro vocalista, han cogido nuevo cantante solista en este caso. Antes había, bueno, dos miembros de la banda, bajista y guitarrista, se repartían las labores vocales, y en este caso pues tienen ya un cantante solista que aporta un registro de forma general bastante agudo para meterse dentro de los terrenos de un heavy metal de marca ochentera cantado en castellano, que si se hiciera en aquellos años 80, a mí no me cabe duda que esta banda sería una absoluta maravilla. Es cierto que los tiempos son otros, pero también es cierto que la música, yo siempre he pensado que a pesar de que se pueda para entendernos, ¿no? Porque es que hablar de música es muy complicado y de alguna manera tenemos un poquito que identificarnos, y está claro que fue en los 80 donde eclosionó este estilo que practican Óxido, pero ellos lo hacen ahora mismo y lo hacen pues actual, ¿no? Con aquellas raíces, pero trayéndolo a la actualidad y sabiendo muy bien lo que se hace. En una banda que a nivel técnico, hombre, no voy a eludir, y esto no lo digo en la crónica, pero os lo digo aquí, pues algún fallo pudimos apreciar a lo largo de la descarga, eso que nos gusta mucho a los músicos, ¿no? Esas meteduras de pata que puede haber en un momento dado, que uno entra igual un poquito de manera diferente, pero son cosas que evidentemente pueden ocurrir en un directo y que no dejan de mostrar a un grupo que a nivel técnico también sabe hacer las cosas muy bien. De hecho, ya digo que en aquella época de los 80, si esto lo pasáramos allí, si hiciéramos un viaje en el tiempo, pones allí en los 80 a Óxido y sería una de las bandas puntera dentro del heavy rock, vamos a llamarlo así, a nivel estatal. Y luego una propuesta muy diferente, bueno, teóricamente diferente, Tiefenthal, una banda difícil de clasificar. Cuando entra su vocalista con esa indumentaria tan particular, ¿no? Botas militares, falda, un chaleco, es decir, elegante a partes, ¿no? Vamos a decir, a partes diferenciadas. Y luego con la actitud con la que entra en el escenario, quitando algún bártulo que había por ahí, y la verdad es que encarando la actuación, pues siendo en ese sentido ejemplo de lo que tiene que ser salir con chulería, ¿no? Un escenario que yo creo que es algo pues que hay que saber hacer y que hay que tener ese descaro que posee este hombre, y la verdad que a partir de ahí ya te llaman la atención. Y luego te llaman más la atención cuando encontramos que su registro en principio lo encajan dentro de una banda cuyas raíces musicales son oscuras, pero son oscuras tendentes bastante hacia el hard rock clásico. Hay muchas partes muy rainbow, hay partes de Black Sabbath, por cierto, Snowblind fue una versión que hicieron de Black Sabbath, llevándola también un poco a su terreno. No creéis que simplemente la fusilaron, sino que igual de forma un poco natural ellos lo llevan a su terreno. Y bueno, pues la verdad que es un grupo que en ese sentido también choca, tanto a nivel visual, en este caso con un vocalista que sabe cómo llamar la atención del personal, y luego a nivel auditivo, porque es una banda que con esos teclados marca Hammond, ¿no? Ese sonido clásico donde los haya, y luego esas guitarras muchas veces ahondando ambas partes, ¿no? A veces tendiendo hacia lo Rainbow y otras veces casi enlazándose un poco con tesituras un poquito más duras, pues creo que consiguen un estilo cuando menos peculiar y que a la larga, si lo primero que te pasa es que te choca Toy Feltal, luego cuando les das una oportunidad y les escuchas con un poquito más de calma, te das cuenta que pues que lo hacen bien, que lo que están haciendo lo hacen bien, que tienen estilo y oye, igual es cuestión de darle un poquito más de escuchas y tal vez hacerte una opinión más real, ¿no? Porque yo en este caso estoy opinando de lo que vi exclusivamente en ese directo, pero si tengo que deciros la verdad, a mí me acabaron por convencer del asombro del inicial, un poco al ver una propuesta tan chocante, a que definitivamente hagas un gesto de aprobación ante lo que estás escuchando. Y cómo no, vamos a escuchar un tema de Bjorn, creo que merecido. No me duelen prendas decir que ha sido uno de los conciertos, sin duda, de este año que poco a poco va tocando a su fin. Prácticamente 2 horas sobre el escenario, si no las llegó incluso a pasar. Y un amplio repertorio apostando por su carrera. También por este disco un poquito especial, porque entra dentro de lo que es la trayectoria de Bjorn, pero también hay que destacar el nombre de Trond Holter, guitarrista que la acompaña en este disco llamado Drácula. Walking on Water fue uno de los grandes momentos de la descarga, donde además consiguió Bjorn Lande que el público cantara un temazo como es este. Disfrutadlo porque es un privilegio escuchar a este caballero del hard rock, del rock duro. dicho, no hay palabras para llegar a todo lo que expresa un hombre como es Jorn Lande con su voz, que se deje ver más a menudo por nuestro planeta para ofrecernos auténticos temazos como es este Walking on Water. Y bueno, pues ayer mismo estábamos en otra actuación, en este caso ayer día 26 de noviembre, martes, tocaban D.I.D. Death en la sala Stage Light de Bilbao, lo hacían acompañados por Hangar 20, de los cuales pocos puedo decir porque los conocí prácticamente ayer mismo. Bueno, simplemente decir que hicieron una actuación muy tempranera, lo cual seguramente tuvo repercusión en la poca presencia de público que tuvieron, porque aunque no llegamos ni de lejos, evidentemente, al lleno en la sala Stage Live, sí que luego se animó un poquito más el respetable con la presencia de los daneses en Dace. Pero bueno, Hangar 20 tuvieron que lidiar contra ese ambiente un poquito frío. Una banda de hard rock muy, muy clásico, muy casi tendente hacia los 70, y que bueno, pues lo hacen bien. No es que vayan a reinventar o vayan a, o en principio, ¿no? Pienso yo que no es que vayan a aportar algo excesivamente novedoso, pero si te gusta el hard rock con ese tinte marcadamente clásico, pues es una banda que os puede resultar interesante. Porque además, en comparación a lo que pueden hacer Death, el caso es que Death, que son más clásicos que ellos, resultan más originales en el sentido de que, bueno, pues que han sido una banda que ha coqueteado con diferentes estilos, se hace ecléctico. Yo la calificaría fundamentalmente de hard rock, pero dentro de ese estilo, pues han tenido tendencias más punk, tendencias más poperas, incluso en un momento dado, más accesibles. Y dentro de ello, lo que han conseguido es un estilo propio, algo que viene ocurriendo de forma muy habitual en la escena danesa. No me cansaré de defender una escena un poquito aparte. No es la que primero se te viene a la mente cuando hablamos de heavy metal, ¿no? O cuando, bueno, normalmente hablamos de metal alemán, hablamos de la escena sueca, la escena británica, y luego está ahí pues un país como es Dinamarca, que nos ha ofrecido grandes bandas, porque las que han llegado a ser grandes pues lo han sido de verdad, y todas ellas creo que tienen una peculiaridad, además en estilos muy variados, y D.I.D. No se quedan al margen de eso. Es un grupo que se hace verdaderamente peculiar. Venían a presentar el nuevo trabajo discográfico, A Player for the Loud, y desde luego es un disco que a mí no es que me haya llamado la atención, más allá de que se disfruta, porque tiene, pues bueno, tiene algunos buenos temas, pero hay que decir que los que van a quedar un poquito para la posteridad, los que se han elegido como single o los que incluso la banda rescató para este concierto, son de los que dan en la diana, es decir, de los que enganchan. Y así quedó patente por parte de una concurrencia entusiasta de verdad, una concurrencia que cantó todas las canciones de la banda, es decir, que se reunirían, no sé si llegaríamos a algo más del centenar de personas, yo no sé ya si darlo por algo positivo teniendo en cuenta cómo están las cosas y que caían martes en época de muchos conciertos, igual alguno ya pensando en ahorrar también de cara a las fechas navideñas, no lo sé, pero bueno, ya uno está ya en parte curado de espanto en este sentido con las entradas que puede haber en un concierto a pesar de que te venga una banda internacional, así que no daremos ni por tan mala esa presencia de público, pero el caso es que los que estuvieron eran de los auténticos seguidores del grupo, vamos, es que corearon todas las canciones, incluidas las nuevas. De hecho, es que me sorprendía cuando nos encontrábamos con la presentación de un nuevo tema, y bueno, y la gente reaccionaba ante ello pues como si fuera un auténtico clásico, y es que bueno, hubo momentos verdaderamente intensos, desde Burning Star, por ejemplo, que es con la que comenzaron, y precisamente de ese nuevo disco, hasta bueno, luego pasando por un montón de temas más o menos clásicos dentro de un repertorio de aproximadamente hora y media de actuación, hora y media intensa, hora y media donde, salvo en No Doubt About It, que fue un momento en el que pararon un poquito la descarga para hacer el típico juego con el público, pues el caso es que no hubo prácticamente tregua, es decir, la banda ofreció en ese sentido intensidad a tope. Bueno, hay que destacar, como no, a nivel visual, que cada uno de los componentes es un personaje, algo que pues de lo que deberían tomar nota otros muchos grupos, sin hacer una propuesta, vamos a decir, netamente teatral, pero sin embargo cada uno a nivel visual puede resultar atrayente, ¿no? Para el público. Tienen estilo, tienen actitud en ese sentido y tienen una puesta en escena de las que hace visiblemente el concierto muy interesante, y conjugándola por supuesto con el estilo musical que ellos practican y sin faltarles en ningún momento ese saber estar encima del escenario. Claro, si algo destaca un poquito fuera de lo que suele ser habitual en las bandas, son los bajos de Stig Pedersen, que bueno, hace un alarde de casi de museo, de diferentes tipos de bajos, uno ilumina, otro con forma de cohete, otro con forma de cruz, bueno, otro con forma de contrabajo, luego, bueno, en fin, tiene una colección de bajos tremenda, de tan solo dos cuerdas. Es decir, este no es de los que te engañan. Si con dos cuerdas se pueden tocar estas canciones, se tocan con dos cuerdas, y que alguien diga que no es efectivo lo que hace, y que alguien diga que este tío no es un buen bajista, porque lo es. Aparte, bueno, aporta también en coros y en algún momento también se hace cargo de la voz principal. Y bueno, pues la verdad que la actuación a mí me sorprendió muchísimo y para bien. Y bueno, pues esperamos escribirosla para lamiradanegra.es por escrito un poquito más detalladamente, porque en este caso son sensaciones muy en caliente, ¿eh? Tampoco me he puesto a repasar todo el repertorio, por ejemplo. Lo que sí que os digo es que esos nuevos temas de ese nuevo disco pues me gustaron muchísimo. Ese, recordamos el título, A Prayer for the Loud, que venían a presentar. Pero hoy me voy a quedar con un clásico para dar fe de lo que ayer hicieron estos daneses en la sala Stage Light de Bilbao. Me voy a quedar con este Jihad, que pertenece concretamente a su trabajo del año 89, No Full Left for the Pilgrims. Un auténtico clásico, que cayó a las primeras de cambio, ¿eh? Podía destacar otros momentos porque los hubo, y muy buenos, en tesituras muy distintas, más incendiarias o más sutiles. Es una banda que le da un poquito a todo eso, siempre buscando canciones con gancho, con conexión, y eso el público hace que se encienda. Y lo que vivimos fue una de esas comuniones que hacen la cita, o que hicieron la cita de ayer en concreto, algo muy especial y algo para recordar para todos los que estuvimos allí. Esperemos que una banda como esta, que yo no recuerdo que haya venido por aquí, pues por lo menos en mucho tiempo, y no recuerdo en el pasado, no me puedo hacer un repaso de todo ello. De hecho, es una banda que, pues desde allá por los años 80, pues no sé lo que habrá vivido o dejado de vivir. Sé que desde el 99 tienen formación estable, algo que también hay que destacar, y se nota también esa forma de funcionar por parte del grupo, que se entienden a las mil maravillas. Me voy a quedar con este Jihad, y esperemos, ya digo, que no tardemos tanto tiempo en volver a ver también a Death Disneyland, o los antiguos Disneyland After Dark, por aquí, por nuestra tierra. Jihad, un auténtico clásico que cayó en la primera parte de ese concierto en la noche de ayer.
Bombs of yellow gasoline make night as bright as day, and the moon.
electrizante ese arranque de concierto por parte de Daz en la noche de ayer. Vamos con algo un poquito más sutil, un poquito más tendente casi al soul dentro de este Triumphant Hearts, trabajo de Jason Becker. Ya sabéis un poquito la historia del que fuera miembro de Cacophony. Pues bueno, pues dentro de este disco Triumphant Hearts, del cual ya hemos hablado y dado cuenta aquí en el programa, se encuentran piezas muy variadas compuestas por el guitarrista multiinstrumentista, gran compositor, porque de hecho es lo que se queda marcado en este Triumphant Hearts, y algunos músicos de la talla de Joe Satriani, de Steve Vai, de Neil Sean, de Steve Morse, de Paul Gilbert o de Joey Bonamassa, entre otros muchos, dan forma definitivamente, dan sonido a esas composiciones del genial Jason Becker. Y me voy a quedar con esta auténtica delicadeza, donde encontramos un músico tal vez un poquito ajeno a lo que es el rock, o un poquito diferente dentro de lo que es esta obra. Por eso me he quedado con ello, pero creo que es una auténtica maravilla. Aquí colabora Kodan y Holiday, y escuchamos este Hold On To Love dentro de esta obra en solitario de Jason Becker. Now the past is over. I was cut down much too soon. I can't speak, I can't play, but this flesh has much more to say. I wave goodbye to yesterday's high. Love and confusion, peace and destruction. What is the point of it all? pues si no has sentido nada, mírate a ver si te late el corazón. Porque qué maravilla. Hold on to love. Jason Becker, Triumph and Heads. Hay temas muy variados, hay temas más potentes, más ampulosos también si cabe. Pero hoy me he quedado con esta auténtica maravilla. Hold on to love. Ya digo, con una tesitura a veces más soul. Hay temas también que pueden ir más tendentes al clasicismo. Hay alguna parte un poco más blues. Bueno, pues un discazo, este Triumph and Hearts, de un increíble músico como es Jason Becker. Increíble también es el bluesman que vamos a pinchar a continuación y que bueno que estará próximamente de gira por aquí, Jared J. Nichols, un bluesman americano de una categoría tremenda, todavía joven, guitarrista y vocalista, y que nos vendrá a presentar un futuro disco que yo sepa todavía no llega a tener título, y lo hará acompañado por la guitarrista y vocalista, en este caso francesa, Laura Cox. Además es una cosa muy puntual, ya que ambos van a estar girando por Europa en diferentes lugares. Sin embargo, se van a unir en citas muy especiales para su gira estatal, que tendrá lugar el próximo mes de marzo del próximo año 2020. Ambos estarán el 4 de marzo en Madrid, en la Sala Quitay; 5 de marzo, Gijón, Sala Acapulco; 6 de marzo, en Pamplona, Centro Cultural Burlada; 7 de marzo, Valencia, Sala Rock City; y 8 de marzo, Barcelona, Sala La Nau, uniendo sus guitarras, sus voces y su talento. Acompañados de Wolf Yao, por cierto, de los británicos, que también hay que destacarlo. Escuchamos lo que es el single adelanto de este, yo creo que próximo disco, ya digo, que yo sepa todavía no lo ha editado, aunque, bueno, quién sabe. Pero el caso es que este es el single, del nuevo single de Jared James Nichols, próximamente en el mes de marzo, como bien te he comentado, por nuestros escenarios. Let it rain down, I can take the pain and sorrow. Lay me down, I don't need tomorrow. So put the dagger in my chest, but make sure that I'm dead. Stick the nails in my coffin and I rise up from the ashes like. From the frames like the shit is over. And when the bells begin to ring, soon as the choir starts to sing, I'll kick the nails out my coffin and I'll rise up from the ashes. So let it rain down, I can take the pain and sorrow. Lay me down, I don't need tomorrow. So put the dagger in my chest, but make sure that I'm dead. Stick the nails in my coffin and I'll rise up from the ashes like. There's a power in my soul and I know you want it. There's a feeling in my vein like a storm is coming. Put the poison on my tongue, light up the fire in my lungs. Stick the nails in my coffin and I'll rise up from the ashes. Nuevos talentos para nuestra música, también buenísimo este Nails, tema single de Jared James Nichols, en marzo por aquí, acompañado de Laura Cox, que va a sonar a continuación con su segundo disco. Burning Bright es el título del mismo. Una mujer, guitarrista y vocalista, ruda, cruda, con actitud, nos la definen como si AC/DC y Danko Jones se encontrara con Joan Jett. Y eso es lo que encontramos en un trabajo de rock duro, explosivo, tendente al blues también en muchos momentos. donde encontramos temas como este Asayam, segundo disco de una mujer que ya era conocida, los tiempos han cambiado, ya era conocida a través de sus vídeos en YouTube. Definitivamente debutó en 2017 con Hard Blue Shot, el primer trabajo discográfico que llegó a vender 10.000 copias en Francia, y ahora nos presenta su segunda obra, Burning Bright, y estará en esa gira junto a Jared James Nichols, que ha sonado anteriormente. Ahora escuchamos a Laura Cox. Que era como ella sola, esta chica, Laura Cox, próximamente por nuestros escenarios, Burning Bright, segundo trabajo que hoy hemos estrenado aquí en La Mirada Negra. Y para rematar esas jornadas de Jared James Nichols y de Laura Cox, hay que decir que la banda que abrirá para ellos serán los que ya estás escuchando, este grupo inglés llamado Wolf Yao, que vendrán presentando esta nueva referencia discográfica de título The Heart Won't Listen. Escuchamos Hear Me dentro de ese nuevo trabajo de estos ingleses. I'm gonna Recuerda a estos que escuchas Wolf Yao abriendo esos conciertos para Jared, Jane Nichols y Laura Cox. Te recuerdo las fechas: 4 de marzo de 2020 en la sala Kitai de Madrid, el 5 de marzo de 2020 en la sala Acapulco de Gijón, 6 de marzo en el Centro Cultural de Burlada, el 7 de marzo en la sala Rock City de Valencia y el 8 de marzo en la sala La Nau de Barcelona. Buena noche la que se promete en ese mano a mano entre Laura Cox y Jared James Nichols, y luego la presencia de Wolf Yao que acabamos de escuchar. Seguimos con Hard Rock. Desde Navarra nos llegan noticias de Ecstasy. Vuelven con su tercer disco, que se editará para el 28 de febrero del año 2020 a nivel mundial a través del sello discográfico alemán Metalapolis Records, así que bueno, pues esa proyección internacional le puede venir bien a una grandísima banda que bueno, pues que ha estado haciendo la composición y preproducción del disco en febrero de 2019 junto a Erik Martensson en Suecia, ya sabéis, de Clips, entre otras cosas. El álbum se grabó en los estudios R81 de Noaín, Pamplona, entre marzo y junio de 2019, y tanto las mezclas como el masterizado han corrido a cargo del propio Erik Martensson en los estudios Mass Destruction de Soleron en Suecia. Primer single, adelanto, es este Die Young que ya vamos a compartir contigo. Y primeras fechas: 18 de marzo, Ecstasy. Estarán en Villava, en Navarra, en la Sala Totem. 19 de marzo en Gasteiz, a la Urban Rock Concert. 20 de marzo en Madrid, Sala Sound Stage. 21 de marzo en Murcia, en la Sala Gama. Y 22 de marzo en Barcelona, en la Sala Rock Sound. Primeras fechas para presentar ese próximo trabajo discográfico que llevará por título Eye of the Storm. Y lo preestrenamos, porque esto es un adelanto, con este single, Die Young, lo nuevo de los navarros, Ecstasy. Higher and higher. Qué bien ha sonado siempre esta banda, siempre nos ha gustado. Y este tercer disco tiene también muy buena pinta. Ecstasy, Die Young, adelanto de Eye of the Storm, el próximo trabajo de los navarros. Seguimos con Hard Rock Melódico. Hemos hablado de Alessandro Del Vecchio como santo y seña del Hard Rock Melódico a día de hoy. Y clara muestra es Edge of Forever. No sé si su banda principal a día de hoy, porque está metido en muchas historias, pero sí una banda pues que él gestó en el año 2002 y que continúa en la actualidad con un nuevo disco, si no me equivoco, es el cuarto largo editado por la formación. Native Soul es este nuevo trabajo discográfico que se editará ya mismo, a primeros de diciembre del presente 2019. Banda que, aparte de formada por el propio Alessandro Del Vecchio, el cual se hace cargo de la voz principal, vais a ver cómo canta este muchacho, aparte de los teclados. También está Aldo Lonaville de Secret Sphere en la guitarra, en el bajo Nick Muzuconi de Labyrinth y en la batería Marco Di Salvia de Hardline. Y bueno, pues vamos a escuchar este Promised Land, que, como digo, pertenece a lo nuevo de Edge of Forever, Native Soul. Maravilla, ¿qué crees que os diga? Edge of Forever, la banda de Alessandro Del Vecchio, al cual vimos con Jorn este pasado sábado en la Totem de Villava. La verdad que menudos musicazos que se trajo el amigo Jorn. Y es que los grandes se rodean de otros grandes, como queda demostrado. Vamos con nuestros invitados centrales en el día de hoy. Prácticamente nos va a llevar la segunda hora a hablar con Arenia de La Voluntad de las Estrellas, su nuevo trabajo discográfico. Y nos quedamos con este tema, el último aliento dentro de ese nuevo trabajo de los asturianos. Presentamos hoy en La Mirada Negra la nueva obra de Arenia, La Voluntad de las Estrellas. Es el nuevo trabajo de esta fantástica banda que lleva ya pues 10 años de andadura. Si miramos un poquito más atrás en el tiempo, pues bajo el nombre de Atlas,
ya tuvieron una andadura previa, o hay un cambio de denominación, y podemos decir que un reinicio, que es realmente cuando Arenia, vamos a decir, que se conforma, y a partir de ahí pues nos han venido presentando tres trabajos discográficos, tres discos, tres largas duraciones, como son Cuando el mundo despertó en el año 2012, El atardecer de los sueños en el 2017, y ahora este La voluntad de las estrellas, ambos girando en torno a la mitología griega. Vamos a decir que se completa de esta manera una trilogía. Y bueno, pues la banda aparte también pues ha tenido ahí algunos EPs, y en definitiva que es un grupo que dentro del metal melódico, sinfónico, ¿no?, por el estilo que ellos practican, con reminiscencia también de power metal, pues más activa ha estado en los últimos años, y a mi modo de ver su trayectoria desemboca en la que a mí me parece que es su obra maestra hasta la fecha, y un trabajo que, para el que le guste este estilo de música que hemos definido aquí en esta introducción a la entrevista, pues creo que es totalmente recomendable. Así que vamos a charlar en el día de hoy con dos componentes de la banda. Tenemos al otro lado del teléfono a Alejandro Fernández, Jandro, batería de la formación, y Eduardo Dizzi, guitarrista y también corista dentro de la banda. Gracias a los dos por estar ahí, enhorabuena por este disco y bienvenidos a La Mirada Negra.
Muchas gracias, muy buenas noches y un placer estar hoy charlando contigo.
Eso es, buenas noches, porque estamos grabando esta entrevista de noche, luego la pondremos pues o por la tarde o por la mañana, ¿no? Pero lo dicho. Y como digo, la verdad que un trabajo, os doy la enhorabuena, porque yo entiendo que la sensación dentro del grupo debería ser completamente satisfactoria. Se nota que hay mucho curro detrás, que está todo muy cuidado, y a mi modo de ver es vuestro mejor disco hasta la fecha. No sé si esto es una frase hecha o también dentro de la banda tenéis esa sensación, ¿no?, de que es el trabajo más redondo que habéis hecho hasta el momento.
Pues bien, yo creo que opinamos como tú. Ya una vez acabado el disco en Estudios Dinamita nos dimos cuenta de que teníamos un producto muy bueno, y sobre todo pues que habíamos ido evolucionando respecto a nuestros trabajos anteriores, ¿no? Es lo importante, la dinámica que sigamos creciendo, y bueno, a nivel de tanto compositivo, técnico, como a nivel de producción, también opinamos que hemos dado un salto cualitativo importante.
Y es curioso que esa evolución de la que hablamos es dentro de un estilo que siempre habéis tenido claro. Lo único que yo creo que en este caso pues se ha cuidado más, os ha mimado más en todos los aspectos para que cada detalle, yo diría, que esté en su sitio, y además que dentro de la ampulosidad que refleja el trabajo pueda tener una cierta naturalidad. Yo creo que es por ahí por donde considero que lo que no me convenció El atardecer de los sueños, porque tengo que decirlo así, me pareció un buen disco, pero al que me parecía que le faltaba algo, y en este caso, escucho La voluntad de las estrellas, sois la misma banda, el estilo lo habéis afianzado, pero resulta que es todo como más completo, ¿no? Vamos a decir que es una evolución sin abandonar lo que es el estilo de siempre del grupo.
Sí, yo creo que la cuestión está en que probablemente los temas son más maduros en líneas generales. Sí que se han cuidado mucho los detalles, ya lo habíamos hecho también con El atardecer de los sueños, pero quizá en este ha quedado más redondo ese trabajo en arreglos, en detalles, y bueno, pues de alguna manera el paso del tiempo supongo que habrá hecho madurar un poco las ideas de la banda, y de alguna manera pues lo que te digo, yo creo que el disco es más maduro y es también un poco más variado que El atardecer. Quizás tenemos ahí más matices, jugamos con más cosas en ese.
Eso es un trabajo, desde luego, que te deja muy muy satisfecho una vez que terminas, ¿no? Hay veces que hay gente que te dice, es bueno que un disco te deje con ganas de más. A mí me dejará con ganas esto de otro disco de Arenia, pero es un trabajo al que yo no le quitaría ni le añadiría nada. Creo que lo escuchas de principio a fin y has pasado por un, bueno, como ocurre muchas veces en esas obras que son completas, ¿no?, un viaje. Y claro, un viaje cuando llega al fin solo queda comprender otro, ¿no? No sé si a vosotros os parece que es así también, ¿no?, que es una obra que se abre y se cierra, o sea, que es de escuchar entera, vamos.
Sí, en ese sentido, ese matiz concretamente fue planificado deliberadamente. Buscamos de una manera muy clara el conseguir un equilibrio entre los diferentes temas del disco para que no se hiciese monótono, tuviese una buena dinámica, no se hiciese largo tampoco, y en la medida de lo posible pues que estuviese todo bien medido.
Eso es. Creo que es clave también el hecho de que encontremos un coro real. Habéis conseguido colaboraciones de diferentes músicos de la escena asturiana para ello. Vosotros mismos también habéis metido esos coros. Y es que hay un defecto que pueden tener muchos trabajos de este tipo, y es la artificialidad. En este caso, contando con un coro real, es que el resultado termina siendo absolutamente brutal. A mí me parece una cosa clave que también, claro, hay que liarse la manta a la cabeza para decir vamos a hacerlo así, ¿no? Y encima ir llamando a puertas de gente que ha querido colaborar en el disco. ¿Cómo se os va ocurriendo un poco la idea?
Pues sí, desde, bueno, ya desde nuestro trabajo anterior, pues nos gusta mucho el tema de meter colaboraciones, pero ya en este disco lo hemos llevado a un exponente más alto, ¿no? Y pues bueno, el tema de los coros, efectivamente, contamos con un número de bandas así muy importantes con los que tenemos gran amistad, y lo plantamos en el estudio junto con Dani G, la opción de crear esa coral para un montón de temas en el disco. Y la verdad es que llamamos a la puerta, como dices tú, ¿no? De toda esta gente, que son, tenemos una gran amistad ya con ellos, y gente de casa, y accedieron a formar estos coros, vinieron a los estudios Dinamita, y allí nos liamos la manta a la cabeza hasta
grabando de madrugada,
exactamente, para cuadrar esos horarios de trabajo de todos, ¿no?
También está la... Sí, perdonad.
El coro joven, el tema...
Eso es, era lo que iba a preguntaros también ahora.
Sí.
Claro, eso fue una buena liada. Y la verdad que la idea nos la lanzó Dani. Dani G nos dijo, oye, chavales, si para este tema, que es un... tiene un rollo ahí muy épico, muy malo, guarda. Nos liamos ahí, buscamos un coro de verdad y lo grabamos en una iglesia. Y nada, así fue. Hablamos con Santi Novoa de Warcry, que tenemos relación con él, porque además fue profesor de canto de Fran, de nuestro vocalista. Y nada, la verdad que la dificultad estuvo más en cuadrar también, porque claro, era un montón de gente ese coro. Entonces, para cuadrar pues el día, organizarlo también con la iglesia para poder gestionarlo, llevar a Dani allí con un equipo especial para poder registrarlo y tal, fue ahí un poco complicado y se hizo ahí a última hora casi en el tiempo de descuento ya. Pero bueno, la verdad que la experiencia genial. Y claro, le aportan plus de grandiosidad a los coros que de otra manera no lo tienes.
Eso es. ¿Y a nivel orquestal se ha hecho mucho trabajo de estudio? ¿O vamos a decir que con el teclado? Porque yo sigo diciendo que dentro de la ampulosidad que tiene la obra, yo lo escucho en casa y tiene ese toque, ¿no?, natural también. A nivel orquestal, ¿no?, que es una banda pues que tira mucho de esos arreglos, ¿hay mucho trabajo lo que es de producción o el teclado puede hacer la gran mayoría de lo que escuchamos dentro del disco?
A ver, lo que son las líneas principales, probablemente lo que el oyente a primera escucha ya identifica, sí que son sobremanera teclados de verdad. Pero luego es cierto que hay un trabajo de producción muy importante, todo lo que son los arreglos sinfónicos. Hay mucho arreglo también que probablemente pasa desapercibido, pero nosotros sabemos que está ahí, mucho arreglo de tipo electrónico, que apenas te das cuenta, pero es lo típico como cuando se habla del bajo, ¿no?, en una banda, que la gente muchas veces dice, yo no sé qué hace el bajo, pero si lo quitas, automáticamente notas su falta, ¿no? Pues lo mismo, hay algunos arreglos de tipo electrónico y otros sinfónicos que sí que están en un plano muy atrás, pero que les están realzando, digamos, el sonido. Eso es mucho mano de Dani. Dani trabaja mucho de esa manera, le gusta arreglar mucho los temas en ese sentido y consigue darle un punto muy muy especial, pero también sin sobreproducirlo artificialmente, digamos manteniendo cierto grado de naturalidad.
Eso es un Dani que Dani G que se ha metido mucho en lo que es la banda, ¿no? Porque casi ya habéis trabajado con él en el anterior disco, ¿no? Y no sé si ya trabajasteis igual con él o en este trabajo en concreto parece como que se ha implicado mucho más hasta el punto de entrar dentro de lo que es la banda prácticamente, ¿no? De ser un miembro más en el grupo, esta frase que se dice mucho también de los productores, pero es que es así, ¿no? En este caso, tal vez más implicación incluso que en el anterior disco.
Sí, totalmente. En el anterior la verdad que se implicó muchísimo, nos ayudó un montón, participó en toda la fase de hacer arreglos. Pero digamos que El Atardecer de los Sueños fue un disco que se gestó pues prácticamente en un periodo de 2 años antes de entrar en estudio. Entonces ya iba el proyecto y estaba muy trabajado. Pero La Voluntad de las Estrellas, por cuestiones de plazos, íbamos mucho más justos de tiempo. Entonces llegamos al estudio con los temas menos trabajados, incluso algún tema que estaba sin hacer y que se desarrolló directamente con Dani allí en el estudio. Y Dani, como si fuese el sexto alegre, tanto a la hora de aportar ideas, como de componer, como de proponernos locuras de todo tipo. entre ellas un montón de colaboraciones que pues parecía que a él le parecían pocas todavía. No veíamos el peligro, ¿verdad? Dani no tiene prenda. Si le dejamos, vamos.
Esas colaboraciones internacionales surgen un poquito por parte de él, ¿no? Gente como Henning Bass, que bueno, yo personalmente de lo que más le recuerdo es de Metallium, pero también está en Farwin y en otras formaciones. Marcos Rodríguez, de Rage, bueno, también tenemos por ahí a Marcus Paul. Bueno, hay una serie de colaboraciones internacionales que surgen un poquito de su mano, o por lo que me habéis comentado, ¿no? Surgen un poquito por parte de contactos que tiene él, o vosotros también las buscabais.
Sí, a ver, un poco de todo, quizá. Sobre todo, Dani, por ejemplo, tiene mucha muy buena relación, tiene amistad con Henning, también con Marcos, porque Dani es el técnico de sonido de directo de Rage. Entonces, entre eso y que nosotros mismos giramos hace un año con Firewing y Rage, precisamente, y bueno, venía Dani también, claro, el técnico, con el PAG, y vamos todos ahí en plan comuna y en plan discusión, que hicimos tres fechas. Entonces, bueno, de alguna manera, claro, ya te conoces personalmente, ya tienes algo de trato. Luego, bueno, pues evidentemente a través de Dani, que es con quien esta gente, estos colaboradores, pues tiene más relación, pues contactó con ellos, digamos, en nuestro nombre. Y bueno, entre, digamos, que Dani los conoce y que ellos a nosotros también, pues ya nos habían tratado durante la gira. Y bueno, la verdad que es gente muy tratable, muy llana, no es para nada el cliché de estrella del rock que no puedes hablar mal, al contrario, gente muy maja. Y la verdad que vamos, es que fue decírselo y se animaron al momento, sin ningún problema.
Sí,
luego hay algunas otras colaboraciones que hay y que ya fue cosa directamente nuestra, por ejemplo, bueno, con Irsola tratamos nosotros directamente con él, con Santi. También con la gente de casa, evidentemente, son amigos de nuestros, de la banda, también tratamos nosotros. Incluso teníamos ahí un vocalista internacional que se cayó a última hora por cuestión de fecha, que ese también lo habíamos fichado nosotros y lo teníamos ahí, pero no lo vamos a desvelar porque...
Vale, ya. Habéis tirado de la piedra, habéis escondido la mano, ahora nos dejáis con la cosa. Pues bueno, para una siguiente oportunidad, ¿no?
Hay que dejar con ganas de más.
Bueno, en concreto, la colaboración de Henning Bass, la versión en inglés, ¿no? De Last Break de vuestro tema, ¿no? A ver si ahora lo digo bien. En castellano, vamos. Es como un poquito el bonus track y es la revisión del último aliento, ¿no? Dentro del disco. Una apuesta o un pequeño guiño también a que la banda, cómo podría resultar la banda a nivel internacional cambiando un poco de idioma, o simplemente es por el hecho de que, claro, contando con un tipo que normalmente canta en inglés, igual también era un poco lo que os pedía el cuerpo, ¿no? O las dos cosas, quién sabe.
Pues efectivamente, yo diría las dos cosas. Principalmente está el tema del idioma, ¿no? El tema con Henning, nos surge la oportunidad de grabarlo con él, pues obviamente teníamos que hacerlo en inglés. Hubiera sido un poco cómico hacerlo en castellano.
Sí.
Pero no, pero claro, obviamente teníamos que hacerlo en inglés, ¿no? Y luego, pues bueno, también está ese guiño al panorama internacional, ¿no? Sobre todo a la zona europea, de poder, pues eso, que gente de que a lo mejor en castellano no te escuche, pues poder engancharlos, ¿no? De hecho, ya al publicar nuestros temas en las redes sociales, ya hay gente de varios países de Europa que han contactado con nosotros y nos han pedido, a raíz de ese tema, nos han pedido el disco. O sea que, bueno, en cierta manera ha estado muy bien hacerlo de esa manera.
¿Os puede abrir alguna puerta, aunque sea de esa manera, ¿no? Ya decimos que contáis con un artista internacional y da pie a ello. También es verdad que hemos visto a gente de fuera cantando en castellano, normalmente con resultados no excesivamente buenos, pero bueno, es verdad que por haberlo propuesto, se podía haber propuesto, ¿no? Pero es verdad que es una forma de probar algo tal vez distinto, ¿no? ¿Os abre alguna puerta o de cara, pues precisamente, a que vuestra música pueda tener una expansión internacional o incluso barajar posibilidades, que igual esto ya es muy descabellado, ¿no? Pero se han hecho muchas veces, ¿no? Dobles ediciones de discos, tanto en inglés como en castellano. No sé, una vez que habéis tenido ese contacto, ¿no? Con lo que es el inglés, ¿os planteáis algo de cara a lo que puede ser expandir un poco la música de Arenia fuera de lo que son los países de habla hispana?
Bueno, a ver, lo que tenemos claro es que el idioma de la banda es el castellano, es donde nos defendemos bien, nuestro vocalista Fran es donde funciona bien. El paso al inglés, bueno, por ejemplo, sí, hicimos con este tema, podría plantearse, no vamos a decir de este agua no beberé, podría llegar a plantearse, llegado el caso, ¿no? Pero la verdad es que no es la idea de la banda en absoluto, que no quita que, bueno, los avatares de la vida, pues a lo mejor más adelante no sea por hacerlo así, pero no es la idea. Pero en cualquier caso sí es cierto que te abre un poco la proyección internacional, lo hemos visto, por eso, por lo que te comentaba Alejandro, que hemos recibido pues mensajes de gente en Europa, que sí que cantando en castellano hay gente que nos contacta desde Europa, desde Canadá, desde Japón, para comprarnos el disco, pero bueno, es un goteo, ¿no? Sí hemos notado que al publicar este tema en YouTube, que lo publicamos como video lyric, hubo como un revulsivo y tuvimos mucho más contacto de gente de Europa, y evidentemente pues te sirve un poco para abrir de alguna manera puertas. De hecho, bueno, hemos tenido alguna propuesta incluso de hacer fechas en Europa, lo que pasa es que bueno, no salió adelante, no se pudo concretar, pero bueno, eso quiere decir que hay movimiento.
Eso es. Oye, ¿por qué ese tema, un poco que se regraba, ese El Último Aliento, que además, como bien dices, también puede hacer un poquito, vamos a decir que se recalca, ¿no?, el tema, o sea, se convierte en una especie de single, que luego, si no me equivoco, habéis grabado videoclip de otro tema, ahora no recuerdo cuál era, pero habéis grabado videoclip de otro tema, pero sí que es verdad que, ¿por qué se elige un poco El Último Aliento para esa colaboración especial y esa, bueno, se ha añadido, ¿no?, como un poco bonus track en inglés?
Bueno, pues fue principalmente por el estilo del tema y digamos la tesitura de voz, que las líneas melódicas de voz que entraban ahí, veíamos claro que era para la voz de Henning. De hecho, Dani, que fue quien grabó, digamos, la demo para Henning, ¿no?, le grabó unas guías de voz, y Dani, que tiene un vozarrón también increíble, imitó, digamos, un poco el estilo de cantar de Henning. Y de hecho es que parecía el propio Henning por momentos. Entonces, claro, en el momento que vimos ya el tema preproducido, con una voz imitando, digamos, a Henning en esa tesitura, lo vimos claro. Dijimos, no, es claramente el tema que hay que mandarle. Y además sonaba muy, muy Firewind, incluso un poco Metallium. Ahí pues bueno, Henning tiene una voz ahí muy, muy característica, muy personal, ¿no? Y lo vimos claro.
Bueno, luego single sí que habéis elegido otro. La verdad que tengo que decir que el trabajo de los videoclips casi nunca me lo hago. O sea, escucho los discos y sí que me suelo un poco interesar por ver pues de qué se ha grabado y tal, pero es verdad que no suelo hacer ese trabajo. Somos gente de radio, entonces lo que pasa es que no solemos ver muchas veces todos los videoclips, ¿no?, que se graban. Pero sí que habéis elegido otro tema, ¿verdad?, para hacer videoclip de la obra.
Sí, el tema que escogimos fue Retando a la Eternidad. Y lo escogimos, bueno, tengo que decir que hubo bastante polémica dentro de la banda,
mogollón,
a la hora de escoger el tema, ¿no? Sí teníamos claro que no queríamos escoger un tema que tuviera colaboraciones, queríamos que fuera un tema entero de la banda, digamos, cantado por Fran y tocado entero por nosotros, y eso ya lo ponía difícil, porque claro, hay muchas colaboraciones, hay muchas, sí. Entonces, bueno, luego también estaba el tema que se trata de un corte muy directo, muy preparado ya y diseñado, compuesto a modo single, y que de alguna manera, pues bueno, tiene ese formato single, ¿no? Entonces nos pareció interesante sacarlo como single y el primer trabajo del disco, y de alguna manera tener ese directo que enganche rápido a la gente, ¿no?
Tratado de aprender a soñar, echar la vista atrás, días grises que olvidar, volver. Oh, contemplar en las olas tu final. Más allá, nuestro viaje seguirá. Volverán los vientos a contar tu historia. Una voz mirando al mar. Volverán los cielos a alcanzar la gloria bajo el sol.
Si fuera por gusto, a vosotros igual os gustaría, pero claro, es siempre romper la norma. Pero en cuanto a temazo del disco, Sigue la leyenda, que es con el que se da el colofón. Como músicos, si de vosotros dependiera, haríais un videoclip, aunque dure los 10 minutos que dura, porque a mí me parece que es ese colofón que te deja ya completamente saciado, que dices, una obra así. Y si miramos un poquito para atrás, que cierra la trilogía, podemos decir, terminar, había que terminar de una manera que te dejara pues esa gran sensación. Y no es simplemente porque sea un tema largo, es que es un tema muy completo en todos los sentidos para, no sé si hacer un poco de resumen de todo lo que ha sido la obra, pero desde luego para dejarte completamente saciado. Como músicos es del tema que más, no sé si más satisfechos hubierais quedado. Si vosotros dependiera, sería el que por ejemplo os pondríais para que escuche la gente, como decir, ¿qué es Arenia? Pues Arenia es esto, ¿no? Estos 10 minutos.
Bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Pensamos que, bueno, de hecho, el último acto del disco se llama Apoteosis, y bueno, pues hemos metido ese tema, un tema muy épico, 10 minutos largo, pero a la vez muy potente, con muchos cambios, con muchas colaboraciones, que lo hacen un tema realmente, yo creo que estamos de acuerdo todos que es un tema especial y muy contundente. El tema del videoclip, tengo que decirte que igual estás haciendo un poco de spoiler.
Ah, sí, igual os atrevéis. ¿Lo tenéis en mente?
En la mente está. Lo que pasa es que, bueno, requiere mucha gestión para poder llevarse a cabo muchos temas que, bueno, veremos a ver si en un futuro se puede hacer y cómo. Pero en mente sí que está. De hecho, así entre los pasillos de ese tema se habla como el no single, ¿no?
Sí.
Porque de hecho Dani decía, es que tenéis que poner este,
Sí, sí.
Y bueno, al final nos echamos un poco atrás en el sentido de que pensábamos que como primer adelanto del disco sacar un tema de 10 minutos. Según está además el mundo de las redes sociales de hoy, ¿no? Del click fácil de, venga, escucho 30 segundos y a correr. Sacar un tema así muy complejo a lo mejor no era la mejor carta de presentación de Mar. Y por eso optamos por Retando la Eternidad, que al final pues era un tema que cumplía mucho más con el cliché de single. Pero en nuestra opinión es mucho mejor tema Sigue la Leyenda, claro.
Eso es. Y no es por caer un poco en mirarse a uno mismo en el sentido de aquí es donde la banda expone todo lo que es. Porque, por ejemplo, podemos mirar una balada como Mirando al Mar, valga la redundancia, ¿no? Y es un tema cortito, un tema muy especial, es decir, que tampoco atendéis a patrones, ¿no? Dentro de lo que es la banda, ¿verdad?
Sí, exactamente. De hecho, yo creo que, bueno, con cada disco y con cada tema que vamos haciendo vamos aprendiendo un poco y vamos experimentando cosas nuevas, y es lo que ha hecho que este disco pues tenga esa variabilidad, ¿no? Que tenga tanta temática distinta y bueno, que al final que son temas que nos gustan y que por qué no los vamos a meter, ¿no? Si surgen y están bien, pues los metemos.
Eso es, vivimos tiempos en que, claro, temas de 10 minutos cuesta un poquito de escuchar por los tiempos, por cómo están avanzando, ¿no? Una obra completa cada vez cuesta más también escuchar, y vosotros trabajáis el disco como si fuera una obra completa y además lo trabajáis como si fuera también, que es como yo sigo entendiendo la música, con un arte visual, con una presentación, con una portada absolutamente tremenda y cuidando muchísimo lo que es el formato físico, ¿eh? Yo entiendo que están cambiando los tiempos para la música, por lo menos para cómo se suele consumir, pero yo creo que la forma completa de consumir una obra, aunque te tenga que llevar un rato de calma en tu vida, ¿no? Que yo creo que todos lo necesitamos y todos tenemos que tenerlo, yo creo que sigue siendo la forma en la que lo hacéis vosotros, ¿no? Cuidando hasta lo que es el detalle visual, ¿no? De una portada tremenda, de un libreto muy trabajado, o sea, en ese aspecto seguís manteniendo viva la forma en la que siempre, ¿no? Hemos por lo menos disfrutado la música los que ya tenemos unos años, ¿no?
Sí, mira, nosotros somos de la idea de que o hacemos las cosas bien o no las hacemos. Entonces, desde nuestro punto de vista, la parte del artwork, la portada, el libreto, todos los detalles que se incluyen ahí, es muy importante. No vamos a decir que es más importante que la música, pero es el complemento perfecto. Y más cuando lo que estás, digamos, presentando es un producto que es una obra conceptual, que digamos que es una historia que ya viene desde el anterior disco, son dos partes y que todo tiene que estar relacionado. De hecho, tanto la portada como el libreto tiene mogollón de detalles, de guiños a la historia conceptual, guiños incluso al disco Al Atardecer. Está todo muy muy pensado, no hay, si te fijas bien, no hay detalles al azar, no es en plan de le dijimos a un tío, oye, haznos un dibujo aquí y lo que te salga, no, se planificó todo detalle por detalle. De hecho, Alejandro Blasi, que es quien hizo la portada que ya trabajamos con él en El Atardecer, debe estar contento de aguantarlo.
Bueno, cuando trabajáis los discos, ¿los separáis del directo en el sentido de, bueno, hablamos de muchas colaboraciones, de todo lo mimado que está lo que es el trabajo de estudio? Claro, no es lo mismo tener un CD que luego ver a la banda en directo, pero sí que es verdad que al final no dejáis de ser el mismo grupo, el que vamos a ver encima de un escenario y el que tenemos recogido dentro de un redondo, maquetado y tal y como está, ¿no? ¿Separáis lo que es una cosa de la otra en el sentido de cuando grabáis un disco pensáis en hacer el mejor resultado posible y luego ya se verá cómo se lleva el directo, aunque os lo pongáis difícil a vosotros mismos? Porque claro, hay cosas que entiendo, bueno, las colaboraciones evidentemente no pueden estar de forma general, oye, igual alguna vez puede haber algún concierto especial donde contéis con un coro real o lo que sea, pero no podéis en principio llevar ese coro con vosotros, pero claro, se pueden tocar de otra manera los temas en directo, haciéndolos un poco de otra manera, ganando en unas cosas o perdiendo en otras, pero bueno, pero haciendo, adaptando un poquito lo que son los temas. ¿Separáis las dos cosas, lo que es grabar un disco de lo que luego es llevar lo que habéis grabado en un disco a un directo?
Bueno, a ver, en realidad yo creo que a la hora de hacer el disco siempre, vamos a ver, no te pones un freno desde el punto de vista de no vamos a hacer esto que está genial por si acaso luego no somos capaces de hacerlo, no, en ese sentido no nos ponemos un límite. Pero sí es cierto que cuando compones los temas, de alguna manera ya estás pensando que seas capaz luego de ejecutarlos. Es decir, no, lo que no puede ser es que, yo qué sé, componga yo un riff de guitarra, que lo toco una vez de cada millón bien y venga, se graba en el estudio ahí, corta y pega en mil cachos y luego no hay manera de tocarlo en directo. Eso no lo hace. Los temas tienen que poder interpretarse. Evidentemente luego, ahí en el apartado, digamos, ya de arreglos, de producción, de coros, vamos a decir, secundarios, terciarios, porque claro, pistas de coros, pues te puedes imaginar en el disco ahí, en un tema como si era La Leyenda, pues las pistas de voces eran más de 100 solo. Entonces, evidentemente eso en un directo no se puede hacer nunca, ¿no? Pero hay que diferenciar un poco que esos detalles en producción en disco sí se aprecian, sí tienen su porqué, pero luego en directo realmente no hace falta tener un coro de 50 voces, hombre, lo tienes, pues mejor, ¿no? Pero realmente no te hace tanta falta el contar con tantísimo detalle, tantísimo arreglo, ¿no? Y no obstante, respecto a lo que comentabas de las colaboraciones en directo, bueno, aquí hay spoilers también, ¿eh?
Así.
Pero el spoiler ya está pasado, porque presentamos nuestro nuevo disco, lo presentamos aquí en Oviedo en un festival hace unas semanas, en el Morgana Fest 3, y estuvimos tocando también hace poco en Avilés con Dúnedain. En ambos conciertos tuvimos la suerte de poder contar con varias colaboraciones y además de las del disco. Contamos con Dani, contamos con Lady Annie de Las Days of Eden y contamos con Jorge San de Monastir y Nathan de Vendaval. Entonces, bueno, no es el completo del disco, pero bueno, no estuvo mal.
¿Y se podría repetir? ¿Puedo hacerlo de una manera más... ya incluso más pensada y, no sé, un poco más grande, o ya ha quedado ahí?
No, yo creo que como todo, tanto como cuando la grabación y composición de los discos, cada concierto que vamos dando, si es viable, siempre intentamos mejorar y ampliar nuestras metas. Si en el futuro tenemos la posibilidad de contar con más colaboraciones, incluso meter una coral como la de Warcry, o sea, la de Santi Novoa, del Consejo de Gijón, o hacer una coral con la gente de los grupos de aquí, o incluso llamar al mismo Isra Ramos o Henning Bass, si surge la oportunidad, seguro que lo haremos. Bueno, de hecho casi estuvimos a punto de meter a gente en el programa. Tú ahí, lo que pasa es que no podía por fecha, no le coincidía, pero si no lo hubiésemos traído.
Bueno, estamos hablando de que es una obra conceptual que cierra una trilogía dedicada un poco a la mitología griega. Vosotros mismos no tacháis de metal épico a vuestro estilo, he visto por ahí que lo tacháis de metal mítico, ¿no? Es un poco... Y bueno, que no se nos escape, claro, porque estamos hablando de que es una obra conceptual y todavía no os he preguntado por el concepto, ¿no? Porque supongo que es algo que prácticamente todas las entrevistas sale, pero bueno, está bien que nuestra audiencia también sepa un poco en lo que os habéis basado, ¿no? En este caso, en lo que es la obra Señores del Olimpo de Javier Negrete, ¿no? Y teniendo en cuenta que Eduardo creo que es el máximo compositor, el principal compositor dentro de la banda, pues un poco porque esa temática, ¿no? Esa temática que además, pues bueno, lo que es la mitología griega ha ido en los tres discos y que entiendo que es algo que te tiene que apasionar realmente, ¿no? Porque dedicarle tres discos, ¿no? A algo, vamos a decir, tan concreto, pues yo creo que es evidente, ¿no? Que has indagado mucho, ¿no? Dentro de lo que es esa obra y esa mitología.
Sí, a ver, el tema de la mitología griega a mí me apasiona desde pequeñito, ya siempre me pareció muy interesante y creo que es un campo de minas, de historias. Hay muchísimo material de donde sacar inspiración, ¿no? para hacer una obra de este tipo, ¿no? Cuando se compuso, cuando el mundo despertó, bueno, se compuso, bueno, pues como una historia conceptual que se cerraba dentro de ese disco, y una vez hecho, vimos bueno, pues que sería bastante interesante continuar un poco esa línea que de alguna manera marcaría lo que sería ya la seña de identidad de Arenia. De ahí un poco la broma de lo del metal mítico, ¿no? Pero viene un poco a cuento de que, digamos, en nuestro estilo, no vamos a decir musical, pero sí en nuestro estilo de trabajo conceptual, de trabajo letrístico, ya está implantado esa forma de ver la mitología griega. Entonces, bueno, a mí, como te decía, siempre me ha apasionado el tema. Y al final estos tres discos en realidad están basados en diferentes mitos griegos. Hemos tomado sobre todo la novela de Negrete, Señores del Olimpo, la hemos tomado como inspiración un poco en la forma de plantear las cosas, pero no tanto en el contenido. No hemos hecho una adaptación literal de los contenidos del libro, sino que simplemente hemos cogido un poco el estilo de contar la historia, lo hemos tomado prestado del libro de Negrete, y eso lo hemos implementado a los mitos clásicos, pues a Bategonía, a la Gigantomaquia, a la Tifonomaquia, etcétera, ¿no? Y todo eso al final hemos buscado crear una historia engarzando los diferentes mitos para darle un sentido de principio a fin, pero a la vez que esas letras, para los no iniciados en la mitología, los no frikis, vamos a decir, sobre todo aquellos que, bueno, pues que les pueda resultar insulso, que no les diga nada el tema de la mitología, está muy pensado que las letras tengan un punto de ambigüedad, sean muy evidentes, muy directas, de forma que se puedan interpretar de una manera mucho más actual, mucho más cotidiana, ¿no? Y al final, si te das cuenta, las letras principalmente se está tratando todo el tiempo pues de cuestiones universales, clásicas, como pues el amor, el odio, la venganza, la traición. Entonces, al final, hemos procurado que siempre en las letras de los tres discos se mantenga un poco la línea, y especialmente en este último yo creo que todavía más, porque a la hora de componer las letras se ha puesto mucho énfasis en él.
Eso es, que cada uno tenga, vamos a decir, que haya una libre interpretación dentro de lo que cabe. Vosotros dejáis bien claro en lo que os basáis, pero luego, por supuesto, hay un mensaje y hay un receptor, y el receptor lo decodifica, lo puede decodificar un poquito a su manera, que es algo que yo también me he fijado un poco echando un vistazo a lo que son las letras y a lo que es vuestra música. Bueno, la forma de hacer los discos, no sé si se convierte en patrón, en ley, o porque al final siempre hay que tener un espacio de libertad para hacer lo que os dé la gana, ¿no? Pero claro, ya os vamos a conocer por la banda que realmente saca siempre obras conceptuales y que tiene como una temática muy concreta. Yo entiendo que ahora con esto, si se cierra un ciclo, entiendo que el siguiente disco que pudiera venir ya iría por otro lado. No sé si os vais a, o tenéis pensado, ¿no?, que Arenia va a ser una banda que de forma general se dedica a obras conceptuales, o no tenéis nada hablado, o cómo lo veis, porque a veces, claro, hay bandas, yo a veces lo comento a las bandas que, por ejemplo, tienen una puesta en escena en sentido de que la cuidan mucho, que se salen disfrazados, digo, os estáis condenando a que la gente siempre os va a pedir lo mismo, o sea, os va a pedir que salgáis siempre haciendo ese espectáculo concreto, ¿no? Y en este caso, igual vuestros seguidores ya os piden en cierta manera que sean obras de este tipo, ¿o cómo lo veis?
Bueno, supongo que de alguna manera, lo que comentábamos antes, ¿no?, ya forma un poco parte de la seña de identidad de Arenia, y probablemente pues todo el mundo que nos conoce pues a día de hoy nos asocia lógicamente pues con una obra conceptual y de tipo mitológico, ¿no? A ver, la verdad que no tenemos comentado mucho el futuro, digamos, de cara a editar un nuevo disco, entre otras cosas porque, bueno, está muy recién parido este disco, y ahora mismo estamos centrados en, bueno, pues en organizar la gira para el año que viene, en planificar posibles videoclips y digamos otro tipo de gestiones que conlleva la banda también muy importantes, y ahora mismo no estamos pensando desde el punto de vista creativo. Pero, a ver, lo lógico sería de alguna manera continuar un poco pues con la línea que llevaba. Otra cosa es la temática que sea, que puede ser mitológica o no, que incluso podría ser de la mitología griega, porque sí es cierto que cerramos con La voluntad de las estrellas la historia, pero a ver, lo que te comentaba antes, la mitología griega es un campo de minas, de ideas para coger, entonces hay muchísimo material que se podría adaptar, llegado el caso. Lo cierto es que ahora mismo no tenemos la cabeza.
Lo que pasa es que hacer obras conceptuales también es un trabajazo. Ahora, es mucho más complicado que editar canciones, que sacar canciones sueltas, ¿no? De hecho, me ha sorprendido que no hay un plazo demasiado amplio del anterior disco a este. Los habéis tomado como una cosa de 2 años, una cosa así, que para lo que es el trabajo que hay dentro a nivel compositivo y en todos los sentidos, no es un tiempo excesivamente grande, ¿no? Y hay que tener en cuenta que este tipo de obras, pues es evidente que para cuadrar todo da mucho más trabajo que lo que puede ser, pues en un momento dado, componer un tema suelto y ya está, ¿no? Y no sé, también es en ese sentido, ¿no? Os condenáis a un trabajo más minucioso, más elaborado, y luego está el tema del tiempo, ¿no? Ya digo, que no habéis tardado demasiado entre disco y disco.
Sí, la verdad que hacer discos de estas características te complica bastante la vida. Es mucho más fácil coger y a la venga. Empieza a componer temas según lo que pinten, y venga, cuando tengo 10 temas que molan, pues venga, CD y a correr. En el momento en que partes de un patrón y que sabes que tienen que ser X temas, y que además tal parte de la historia va sobre no sé qué, y entonces el tema tiene que ser oscuro, tal parte es muy épica, entonces tiene que ser un tema más power, la otra que sí es muy triste, entonces una balada, aquí hay que meter no sé qué, ya vas predeterminado, ¿no?, a tener que hacer las cosas, y luego evidentemente pues engarzar todas esas piezas para que tanto desde el punto de vista sonoro como desde el punto de vista de la letra, pues todo tenga una coherencia, un sentido, un principio y un fin, ¿no? Es un trabajo complicadete, sí, no es fácil. Pero bueno, la verdad es que nos gusta liarnos la manta a la cabeza, complicarnos la vida, y de alguna manera entendemos que le aporta un plus, ¿no? Le aporta algo a la banda que, pues, que de otra manera otros grupos quizá no tienen, y de alguna manera pues es la señal de identidad de Arena, ¿no? Y nos hace un poquitín especiales en ese sentido.
Bueno, pues la verdad que buen trabajo el que hemos presentado hoy aquí, este Recordemos la voluntad de las estrellas de Arenia, banda asturiana. Que bueno, una cosa también curiosa, que no quería, digo, no, por, igual es simplemente una curiosidad, no le dais mayor importancia, o tengo mala información, pero yo por lo que he visto, lleváis 10 años como banda funcionando como Arenia y no ha habido cambios en la formación, ¿verdad? Sois los mismos desde el principio. Lo digo porque es que es algo tan atípico a día de hoy. A ver, que son 10 años, que vamos, no es tanto, pero no está nada mal, ¿eh? O sea, 10 años con una formación estable, surgiendo como surgisteis en principio cuando lo que era Atlas pues se rompió un poco y luego también tuvo que haber un cambio de nombre, y a partir de ahí una estabilidad que no deja de sorprender. Entiendo que eso también para funcionar, y en cuanto a química, entendimiento entre vosotros, es algo, es una ventaja que tenéis que otros grupos no tienen, ¿no? Porque vamos, está a la orden del día el hecho de que las bandas dan mil vueltas. Yo hago una entrevista con un grupo que acaba de sacar un disco y desde que han sacado el disco ha pasado dos semanas y ya se ha ido uno. O sea, y en este caso estamos hablando de una estabilidad muy notable, ¿no?
Sí, para nosotros es algo muy básico, la verdad. Eso es fundamental, porque somos como una familia, llevamos muchos años juntos y todos aportamos nuestro granito de arena, ¿no? Y es básico poderse llevar bien para hablar los temas, discutirlos, para aportar todos algo y todos sumar. Y no lo que dices tú, si cada X días la banda se está rompiendo por algún sitio, esto no iba a funcionar. Y más cuando acabamos de hablar pues de estos trabajos complejos, ¿no? Conceptuales, que llevan todo un desarrollo que es más complejo, pues la banda tiene que estar unida y bueno, pues eso, somos remar todos juntos, porque si no esto no sale, ¿no? Y en ese aspecto la verdad es que nos llevamos muy bien todos, como
reñimos de vez en cuando,
reñimos bastante, ¿eh?
Como todas las buenas familias.
Sí.
Familia, sí, nos llevamos muy bien.
Eso es, y en el caso de vosotros dos, si miramos más atrás, los dos procedíais de Atlas ya, junto con Raquel, la teclista, o sea que son todavía más años, ¿no? O sea, 10 años de estabilidad de esta formación, pero todavía algunos componentes, como sois vosotros dos en concreto, pues ya con todavía más andadura detrás, juntos, y bueno, pues creo que toda esa experiencia se refleja en este trabajo, por ejemplo, que hoy hemos presentado aquí en La Mirada Negra. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queréis añadir para terminar, pues podéis hacerlo ahora mismo.
Pues nada, darte un agradecimiento muy grande por ofrecernos este hueco en tu espacio, por poder presentar nuestro trabajo, y dar un saludo muy grande a toda la gente que nos esté escuchando, y que bueno, que si están más interesados en conocernos un poco más, que pueden acceder a través de nuestra página web www.arenia.es, o de las redes sociales, o desde cualquier plataforma digital, en Spotify, YouTube, para escuchar un poco más nuestro trabajo, que nos den esos minutillos de escucha para simplemente por lo menos saber si les gusta o no, y nada, volver a darte las gracias, nada más.
Bueno, pues para mí un placer, y gracias por supuesto a vosotros. Hasta otra. Pues hayan quedado las palabras que tuvimos con Arenia, y bueno, pues recordamos que hemos tenido en las últimas grabaciones algunos problemas de sonido. Eso hace que mi respiración se escuche muy fuerte porque hemos subido el volumen de nuestros invitados, y os aseguro que se solucionará. Eso nos pasa por empezar a grabar esta temporada en casa las entrevistas, algo que no habíamos hecho hasta ahora, pero creo que ha quedado bastante claro el mensaje y lo que nos han tenido que contar los asturianos. La voluntad de las estrellas, escuchábamos el último aliento para empezar la entrevista, en un poco como interludio en la entrevista hemos escuchado Mirando al Mar, y ahora escuchamos el mencionado en la misma, Sigue la leyenda, este extenso tema, ya que habéis visto que no se cortan a la hora de planear un próximo videoclip. Sigue la leyenda, hoy Arenia, invitados especiales en La Mirada Negra, hemos presentado su nuevo trabajo, La voluntad de las estrellas.
Hallado nuestro fin.
Pues así, a lo grande, porque así es como los propios Arenia cierran el disco. Nosotros también vamos prácticamente cerrando el programa. Temazo, temazo incluido dentro de una gran obra. Considero que la mejor obra de Arenia hasta la fecha. Se agradece enormemente la escucha y vamos a ir despidiéndonos con una última pincelada. Turilli y Ione Rhapsody van a volver a los escenarios para presentar su debut discográfico. Esto de debut suena un poquito casi a coña, ¿no? Porque evidentemente el nombre de Rhapsody, aunque va asociado con Turilli y Ione a una nueva etapa donde el guitarrista y el vocalista de la formación, que fueran Rhapsody o Rhapsody of Fire, pues se juntan, pero evidentemente ese nombre de Rhapsody tiene detrás mucho más, ¿no? También Luca Turilli ha tenido su propia escisión dentro de lo que es la saga Rhapsody, porque bueno, pues ya sabéis que ha habido diferentes formaciones que han llevado ese nombre, y en definitiva, pues ahora podemos hablar de esta nueva, bueno, nueva vertiente de Rhapsody, ¿no? Con el que fuera vocalista y guitarrista de la formación italiana. Estarán presentando Zero Gravity, su nuevo trabajo discográfico, en mayo de 2020. 2 de mayo de 2020 en la Sala Salamandra de Barcelona, 3 de mayo en la Sala Soco de Madrid y 5 de mayo en la Santana 27 de Bilbao, acompañados por Cellar Darling y por Cantáis. Y bueno, pues escuchamos el homónimo tema de esta nueva obra de los italianos, recomendando por supuesto esas fechas para el mes de mayo. Un placer haber estado aquí de nuevo con todos vosotros. Esperamos que repitáis en la próxima. Ya sabéis que el sábado tenemos la segunda edición de la semana de 11 de la mañana a 1 del mediodía, y que todo lo que hacemos, programas y otros contenidos, los puedes seguir en lamiradanegra.es, esperando que sean de tu interés y que podamos aportar algo a tu existencia. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Hasta otra, agur. Mortal addictions. After the sign was given, I felt a sparkle inside. So unexpected, one revelation. Up in the stellar fire, I saw the angels arise. To evolution, new black connection. Cosmic designs revealing multiple ways to ascend. Ever expanding, new comprehension. Rising to new dimensions. To the supreme highest end. To evolution. Cosmic designs, sweet feeling, multiple ways to ascend. Ever expanding, new comprehension, rising to new dimensions, to the supreme highest self. Petals of laughter's flowers, raining and dancing around. Fatal implosion, new creation, a new evolving life form. Fed between fire and ice. To evolution, new connection. Cosmic designs, we're feeling multiple ways to ascend. Ever expanding, new comprehension. Rising to new dimensions. To the supreme highest end. To evolution, new connection. Cosmic I'm not afraid to
atrás.